radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Qué privilegio poder hablar a través de las ondas libres de Radio Martí para nuestros queridos compatriotas dentro de la isla. Hoy en este programa Voces que Inspira tenemos una voz inspiradora de alguien que tiene un abolengo, que tiene una tradición de lucha precisamente por la libertad y la democracia para Cuba. Miren qué casualidad, hoy tenemos nada menos que a un nieto de uno de los fundadores del Partido Comunista en Cuba, del Partido Socialista Popular, el cual yo, todos ustedes saben que yo soy un patriota ya cargado de años, pero yo sí, de joven, de muchacho, conocí a Blas Roca. Blas Roca era un verdadero líder, pero es que los comunistas de aquella época eran diferentes. El partido era un partido que estaba legalizado dentro de las reglas que se jugaban entonces con todos los partidos políticos que habían en la República, y no eran los comunistas de hoy. Pero bueno, hoy para mí es un placer tener con nosotros a este gran patriota, un opositor formidable, que en otras ocasiones he tenido oportunidad de mantenerme siempre en contacto con él, persona a la cual yo respeto y admiro mucho. Y hace como 5 o 6 años tuve la oportunidad de estar con su tío, Vladimiro Roca, en el Encuentro Nacional Cubano que realizamos en San Juan, Puerto Rico. Y, en fin, este querido compatriota Yuri Valle Roca tiene una organización formidable dentro de Cuba, un opositor formidable y un verdadero crítico analítico de la situación cubana, que llama las cosas por su nombre y con una valentía, porque estar dentro de Cuba y decir las cosas que estos señores dentro de Cuba dicen, pues sí que hay que ser muy valiente. Mi querido Yuri Valle Roca, encantado de tenerte en el programa, bienvenido.
Ah, Diego, muchas gracias por tenerme con ustedes aquí, y estaba escuchando la intervención que tú estabas haciendo, la introducción, y me pareció muy bien lo que dijeras de mi abuelo, te lo agradezco mucho. Buenas tardes para todos.
Oye, me identifica la organización que tú tienes, que es una organización también signataria del Acuerdo Democrático, el Compromiso Democrático, la organización que tú presides.
Bueno, la organización que yo presido se llama Delibera, Delibera Organización. O sea, somos una organización que nos dedicamos a crear un diálogo con la ciudadanía a partir de los trabajos que nosotros hacemos audiovisuales y las denuncias que hacemos de los maltratos y la impunidad con que el régimen trata a nuestro pueblo. Entonces, o sea, podemos resumir que el trabajo nuestro es crear un diálogo con las comunidades mediante una plataforma digital, reuniones y orientaciones presenciales. Orientamos y acompañamos a la ciudadanía que llega a Delibera cómo podrían solucionar sus problemas y los de sus comunidades. Y la misión se cumple a través de acciones de comunicación. Además, que también nosotros los acompañamos en todos los trámites que hacen, a la fiscalía y todo ese tipo de cosas, para tener nosotros un aval de que y demostrar de que el gobierno que se hace llamar revolucionario no es revolucionario, sino es involucionario, y que no soluciona los problemas del ciudadano y por eso es que tiene al país sumido en esta pobreza y esta hambre que estamos pasando nosotros en estos momentos.
Yuri, pero tú le das un apoyo formidable a las otras todas organizaciones, porque yo sé que tú eres una de las personas que más apoya a José Daniel Ferrer.
Sí, cómo no. Mira, no solamente a José Daniel Ferrer, también a Movimiento San Isidro, a todo el, aquel que esté contra la dictadura que nosotros estamos padeciendo en este momento, yo estoy con él. Y creo que es el momento, y aprovecho este momento por aquí para mandar un mensaje a todos nuestros hermanos de lucha y a todo el pueblo cubano, de que nosotros ya llegó el momento de que en la unión está la fuerza, señores. Nosotros tenemos que poner por encima está la patria, por encima están nuestras libertades y nuestros derechos, por encima de cualquier otra cosa. Para no mencionar, no sé, para no caer en esas de cosas que caen a veces la gente en las redes sociales, que empiezan y critican a este y el otro. Ahora este es el momento de que nosotros tenemos que ya de dar vuelco y enfrentarnos a la dictadura, sacar a la dictadura, porque con ellos no queremos ningún diálogo. Ya en más de 60 años o 60 y pico de años que tenemos aquí con la dictadura, ya se ha demostrado que con ellos no hay diálogo, que son unos mentirosos, que son unos, que son unos mafiosos, porque ellos no son ni comunistas ni son nada de eso. Esto es un gobierno mafioso, nepótico, como ustedes pueden ver. Ahora Raúl Castro puso a su nuero, a Lázaro ese Humberto López, y ponen aquí, ellos quieren en el Comité Central y en el Partido Comunista de Cuba, cosa que yo lo veo como una aberración constitucional, del derecho constitucional, porque está en un partido que esté por encima de la Constitución y las leyes. Eso es una aberración constitucional, eso en ninguna parte del mundo está prescrito así. Y entonces, imagínate tú, ¿qué podemos decir? Yo creo que ya es un momento de que toda la fuerza opositora y el pueblo completo de Cuba vayamos adelante y salgamos a las calles a reclamar nuestros derechos inalienables que nosotros tenemos. Y es la libertad de nosotros, y por encima de nosotros está nuestra patria, y está el ideario que nosotros profesamos, que es el de Martí, que es nuestro apóstol nacional. Martí siempre lo dijo. A mí no me puede poner a Marx, ni a Lenin, ni a nadie de esa gente por encima de Martí. ¿Usted me entiende? Y nosotros tenemos que ir con Martí delante hacia la libertad de Cuba.
Formidable. Yo creo que tenemos que poner de moda el pensamiento martiano y la doctrina martiana. Yo creo que está muy claro en eso. Y déjeme, queridísimo pueblo de Cuba, déjenme informarles que Yuri Valle Roca nació con la revolución. Hoy es una persona que ya tú estás cumpliendo, estás en los 50 y pico de años, ¿no es eso, Yuri?
59, cumplo 60 este año.
Bueno, pues figúrate, la revolución, la mal llamada revolución de Cuba, tú naciste con la revolución, te educaste con la revolución, y por tus antecedentes de familia, seguro que te ofrecieron todos los privilegios del mundo, porque el apellido Roca, tú eres hijo de una hija de Blas Roca, o sea, sé que tu mamá era la hija de Blas, o sea, sé que tu abuelo, que era Blas Roca, pues figúrate, con ese apellido, pues tú debes haber tenido todos los privilegios del mundo mientras estabas estudiando y todo. Sin embargo, ¿cómo es que tú tuviste la valentía, cómo es que a ti te llegó esa clarividencia, por así decirlo, de poder detectar de que esta gente eran unos mafiosos, estaban engañando al pueblo y en definitiva lo que querían era enriquecerse, y así lo lograron, ponerle yugo Castro comunista, que no es Castro comunista, yo creo como que es una mafia que está gobernando dentro de Cuba, y como es natural, pues para ellos todo, para el pueblo de Cuba nada. Te felicito por tu valentía, primero que nada, y segundo, porque sé que estás trabajando muy duro para que el pueblo de Cuba sepa que sí puede reclamar y puede exigir que se le devuelvan los derechos que le fueron conculcados en 1959. Me acuerdo, yo estaba allá, primero de mayo, y todo parecía que iba a ser una maravilla. todo lucía de que lo que estaban ofreciendo es lo que el pueblo de Cuba quería que sucediera, que se reintegrara de nuevo, se pusiera en vigor la Constitución de 1940, que vinieran las elecciones libres, que la democracia representativa, la verdadera democracia representativa, pudiera empezar a funcionar como así todo el pueblo de Cuba esperaba, después que Fulgencio Batista decidió huir del país por la noche en 1958, amanecer 1959. Yo estaba allá, el pueblo de Cuba salió a las calles a vitorear al movimiento 26 de julio y a celebrar la caída de la mal llamada dictadura de Fulgencio Batista. Pero todo resultó una mentira y el resultado, bueno, pues no tenemos que explicar qué cosa es lo que está sucediendo. Pero yo quisiera, Yuri, que tú nos pusieras al día y que al pueblo cubano de la isla y también el pueblo cubano del destierro, que te escuchamos con mucha atención, nos pongas al día qué está sucediendo ahora con esta huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, mira,
¿qué se puede hacer para evitar que Luis Manuel Otero Alcántara vaya a fallecer exactamente igual que otros muchos mártires que fallecieron en esos empeños?
Bueno, mira, Diego, te voy a decir algo. Esto, me hiciste dos preguntas y te las voy a contestar. Una fue la que me dijiste y que me había hecho pensar así, ¿no? Y tú en parte la contestaste porque tú fuiste engañado por esta llamada que llaman revolución. Y asimismo, como fuiste tú engañado y muchos otros hermanos y amigos, también lo fue mi abuelo, también lo fue Camilo, también hasta el Che, que fue un asesino, también lo engañaron y lo traicionaron. Así que, ¿qué tú puedes esperar? Yo te digo sinceramente, mi abuela Dulce María Antúnez Aragón, la esposa de mi abuelo de muchos años, que después de mi abuelo, cuando enfermó, Raúl Castro lo separó estando enfermo de mi abuela, y separaron a nuestra familia completa, a nosotros nos humillaron y nos tiraron como si fuéramos, imagínate. Pero mi abuelo siempre fue un hombre sencillo y que creyó en lo que predicaba. Nosotros vivíamos como normalmente vivía una persona del pueblo, nosotros comíamos por la libreta, nada de ¿cómo se llama esto? De alimentación extra, nada de eso existía en mi casa. O sea que nosotros fuimos sencillos. Yo vine a tener un pitusa, un jean, porque me lo regaló Leo Brauer, el fallecido músico cubano, a los 16 años, porque mi abuelo nunca trajo nada, inclusive iba a la Unión Soviética y el dinero que le daban de la comida y eso que le daban para que él gastara, él lo traía y lo donaba a los círculos infantiles. Así vivimos nosotros. Pero es que aparte de eso, mi abuela siempre me enseñó que antes del 59 había muy buenos amigos como fue Vicente Olmedo, como fue Jorge Gutiérrez, que está hoy ahí, de la 2506, que le partieron un pulmón de un tiro. Porque en el año 50, en el 57, a mi tío Francisco Luis, Francisco Roca, lo cogió la gente de Maferrer y lo iban a matar. Lo tenían ahí en la cuarta, en lo que era la cuarta unidad. Y mi abuela llamaba a Vicente Osnedo y le dijo: Osnedo, mi hermano, quiero a mi hijo vivo o muerto. Y ese muchacho que está ahí, que hoy está allá en Estados Unidos, Jorge Gutiérrez, el Cheri, le dijo: no te preocupes, Dulce, que hoy mi tío tiene una docena con Batista y va a hablar con eso. Y salvaron a mi tío. Y esa acción se materializó cuando vino Gutiérrez aquí en Playa Girón. Y mi abuelo, a pesar de todo, y mi abuela, echaron pie en tierra y salvaron a Gutiérrez, porque lo iban a fusilar, a pesar de tener el tiro en ese pulmón y estar operado. Lo iban a fusilar a sí mismo. Y entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que date cuenta, no solamente Osnedo, Batista tenía las mejores relaciones con mi tío, con mi abuelo, y eran muchos y respetaban, había un respeto. El que no existe hoy es el que nos ha inculcado, el que nos ha... me pongo al lado de mi pueblo, ¿no? Porque a todos nosotros nos han quitado todos los valores humanos, todos los valores, como persona, que habían, que teníamos nosotros antes, o sea, las familias antes, y a mí me inculcaron así, por eso ha sido el cambio mío. Yo siempre se lo decía a mi abuela, y le decía, oye, mira, esta gente son unos mafiosos, son unos escarados, porque yo iba a llegar a Raúl Castro a mi casa y tenía una pitillera de oro 18 y fumaba Winston, Dunhill y Marlboro, y mi abuela se tenía que fumar unos juegueros que eran de ida y vuelta, aquellos, los cigarros aquellos, y mi abuela fumaba tabaco, y como cualquier otra persona de pueblo, ¿tú me entiendes? Y nunca. Y siempre fue, mi abuelo fue un estorbo para él, hasta que pudieron hacerlo y que lo dividieron a la familia y todo eso. Y ahora con lo que está pasando, mi hermano, con lo que está sucediendo en estos momentos con la UNPACU, con Luis Manuel, yo quiero decirte, yo con mi tío Vladimiro y Marta Beatriz, nosotros, no sé si tú te acuerdas, que estuvimos ahí, tuvimos 47 días en huelga de hambre, o sea, de los 47 fueron 30 y pico de días en huelga de hambre ahí en casa de mi tío, aquí en Novedado. Y es duro. Por eso sé lo que mi hermano Luis Manuel, a una persona que admiro, que quiero y que estoy al lado de él, porque siempre he estado y voy a estar siempre al lado de él, está pasando. Pero es que ya basta de impunidad, mi hermano, uno se cansa. Llega un momento en que uno dice, no sé qué hacer, porque hay que hacer algo. Y entonces cada cual desde su punto de vista está haciendo lo que cree correcto o con los medios o con las fuerzas que puede hacerlo. Y él está sacrificando su vida para hacerlo. Yo no quisiera, sinceramente, perder a un hermano como Luis Manuel, porque hacen falta gente como él para seguir adelante y para llevar a Cuba a una libertad digna y verdadera. Igual que lo está haciendo nuestro hermano José Daniel Ferreira, a quien admiro también y quiero, que tengo una muy buena amistad con él. Y lo estamos apoyando en todo lo que sea. Pero imagínate tú, es que ya es un grado de impunidad muy grande que tiene la dictadura cubana, la mafia esta, y ya con este Congreso del Partido, eso es lo más, es como que están diciendo, nosotros estamos aquí porque es mi familia y soy yo, y esto es aquí, esto nosotros somos los dueños de Cuba, y ya, y lo que sea. Y entonces, imagínate. Nosotros estamos trabajando muy bien y mucho con la unión de todos los patriotas a partir de compromiso democrático que nosotros hicimos, el proyecto de compromiso democrático, y a partir de eso yo he estado visitando a la gente, incluso se han ido sumando a partir de todo esto, porque verdaderamente hay que tener una proyección contra la dictadura, y lo primero es que no se puede dialogar con esta gente. Esta gente hay que sacarlo ya de raíz, completo, de poder, porque ya esto no va más, sinceramente. Y la población lo siente y lo ve así. Hoy en día aquí en el barrio mío, bueno, mira, aquí en La Habana todos los días salen carteles. Hace poco allá en La Habana Vieja, aquí en el Cerro mataron a un policía. En Marianao también hubo un problema que estamos todavía investigando a ver qué fue lo que pasó, y también un policía muerto a mano de la venganza porque le mataron a su hermano, los policías a golpe o de un disparo o algo de eso que fue. Y bueno, y la gente se está tomando la venganza por su mano. Imagínate tú, no es una cosa que yo apruebe, pero ¿qué voy a hacer? Imagínate. Como todo está así al garete, como todo está así, esto es el poder porque yo quiero y me impongo. Imagínate, la gente tiene que todavía tomar ese tipo de decisiones. Y esto va de mal en peor, Diego, sinceramente. Y yo lo que no quisiera es que vaya a haber muertes innecesarias de personas inocentes. Pero no están dando otra salida a esta situación. No la están dando.
ustedes están proponiendo una solución de una un cambio pacífico, porque todo lo que nosotros, tú y yo, hemos hablado bastantes veces y dentro de Cuba, todos quieren que haya un cambio, pero un cambio pacífico. Es por eso que ustedes convocan al pueblo cubano de la isla a que un día salgan a la calle a 1 millón de cubanos, a Díaz-Canel, que tiene que marcharse, y a Raúl Castro y a toda la cúpula Castro comunista, a toda esa mafia que en definitiva es una minoría irrisoria comparado con los 11 millones de cubanos dentro de la isla y más de 3 billones que estamos en el destierro. Yo creo que el 99.99% de todo el pueblo de Cuba del destierro y dentro de la isla quieren el cambio hacia la democracia, hacia una democracia representativa donde todos los cubanos seamos iguales ante la ley y que todos tengamos los mismos derechos. O sea, sé que yo creo que lo que ustedes están proponiendo y ese gran levantamiento pacífico, porque ustedes son pacifistas, ustedes están proclamando que pacíficamente el pueblo reclame sus derechos. Yuri, los violentos son ellos, no son los opositores de Cuba.
Así mismo es, Diego. Yo quiero decirte, voy a decirte más porque hay veces que uno no quiere decir muchas cosas, pero hasta los mismos militares, yo he oído expresiones de militares, y yo en detenciones le he dicho, mira, primero te respeto como hombre y después como la autoridad que tú representas, pero te voy a decir algo. Una poesía de un viejo poeta, soldado, ¿por qué piensas tú, soldado, que te digo yo, si somos la misma cosa, tú y yo, y me han tenido que bajar la cabeza? Porque lo que yo estoy sufriendo como pueblo, lo está sufriendo tu propia familia, y tú te estás vendiendo por una jabita con 3 pedazos de pollo para darle algo de eso. O sea, que hasta los militares están ahí por mantener la migaja esa que le da, el chantaje ese, y se mantienen chantajeados a partir de eso. No es una cosa, que es por convicción, por un ideal, porque verdaderamente están convencidos de por lo que están luchando. Y entonces, toda esta situación se está conformando. Yo creo que todavía faltan muchos pedacitos por engranar, armando, que ya estamos trabajando en eso, Diego. Mira, el otro día en La Habana Vieja, ahí en Monte, vino la brigada especial, los 3 carritos de un jeep y eso, que ellos le ponen una ametralladora arriba, y cuando vieron que el pueblo fue para arriba de los guardias, todos se pusieron alrededor de eso ahí y se veían con miedo. Que tuvieron que dar la orden, oye, no, retírense, que se yo. Se fueron y ya se empezó a bajar los humos y se retranquilizó la cosa, pero cuando ya venga el pueblo ve, el policía, ya el policía lo ven como una cuestión ya de que es una persona de odio, un asesino, un enemigo. Esa es la chispa que ya viene ahí ya. Yo te digo, Diego, en cualquier momento esto amanece, la gente en la calle, y se fue a Bolina el gobierno este, la dictadura. Porque no hay de otra, hasta los mismos militares saben de que lo que están pasando, porque tienen su familia, su misma familia le tiene que estar diciendo, mira, tú estás defendiendo esto, pero mira cómo estamos nosotros, sí, porque tú traes una jabita con 3 o 4 pedazos de pollo, pero mira para eso, mi mamá está así, mi mamá está asado, y no te alcanza, y no hay y hay hambre, y los niños, no hay medicina, mi hermano.
Sí, Yuri, el primer segmento, creo que nos quedan un par de minutos, un minuto o algo así. Te pediría, por favor, que no cuelgues el teléfono. Vamos a mantenerte en línea para hacer el segundo segmento y que quiero escuchar tus comentarios sobre lo que estamos organizando con ustedes y el Movimiento San Isidro, pero esta huelga de hambre de Luis Manuel, pues es un suspenso en todo, porque en definitiva sería un crimen, y tenemos que ver de qué manera salvamos ahora la vida de Luis Manuel Otero Alcántara. Yo creo que sería triste el que él no entendiera que no necesitamos más mártires, necesitamos héroes. Él puede ser y es uno de los héroes con todo el valor que tiene como líder del Movimiento San Isidro. tienes tú que interceder y tienes tú que hablar con Amaury Pacheco y con Iris y con todos los que tienen acceso. Él, como es natural, ya pues no tiene comunicación a través del teléfono de él porque los tienen incomunicados. Yo he tratado de comunicarme con Amaury y no hay comunicación, y a todos los demás prácticamente le han quitado la comunicación. Pero hay que hacer todo lo posible por salvar la vida de Luis Manuel, porque sería un crimen, tú te das cuenta, que él falleciera.
No debe, sí. Mira, nosotros tratamos de ir allá en estos días, porque verdaderamente, mira, yo no estoy de acuerdo con esa huelga de hambre, tú me entiendes, pero bueno, se la respeto, ¿no? Pero no estoy de acuerdo porque nos hace falta, como te estoy diciendo, nos hace falta que haya gente que pueda luchar y que, pues, lo tienen todo incomunicado, no dejan pasar a nadie. Y bueno, a uno ahí se lo llevaron, a otro periodista del Iquile se lo llevaron. Nosotros no pudimos ni pasar por ahí porque aquello estaba de madre. Vaya. Y nosotros, yo no sé qué es lo que vamos a hacer, si ir a presentarnos ahí y decirle al tipo, de no sé, a lo que era seguridad. Nosotros queremos hablar con él y vamos a tener que dejarnos hablar, o yo no sé, o nos matan aquí a todo el mundo.
Yuri, vamos a seguir en el segundo segmento porque creo que el tiempo se nos ha terminado del primer segmento y iremos al segundo segmento. Así que, por favor, quédatenos en línea para poder seguir charlando sobre temas tan interesantes que tenemos que transmitirle a nuestro querido pueblo de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo estamos con ustedes. Les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Hoy, como todos saben ustedes, estábamos intercambiando nuestras impresiones con este querido compatriota Yuri Valle Roca. Yuri.
Sí, mi hermano, dígame.
Sí, oye, eso de hermano me gusta mucho, chico. Yo puedo ser tu hermano bastante mayor, pero bueno, de todas maneras, ya tú estás cogiendo años y ya no eras aquel muchacho, tú te das cuenta. Pero en fin, mantienes todavía una juventud formidable y desgraciadamente o por suerte, pero estás en suelo cubano y estás luchando dentro de Cuba. Nosotros, Yuri, los que hemos tenido que estar en el destierro por 60 años, yo salí de Cuba, como tú lo sabes, a principios de 1961, el 15 de mayo del 61, y más nunca he regresado a Cuba. Pero el destierro también es muy duro, pero a diferencia de ustedes, pues claro que no tenemos la patria con nosotros, la patria la tenemos con nosotros porque la llevamos en nuestros corazones, pero no disfrutamos ni del sol ni lo que es ese fresco de Cuba, que es totalmente diferente. No es lo mismo, el sol no es igual, las playas no son iguales, lo que se respira no es lo mismo. Pero bueno, de todas maneras seguimos con la ilusión a pesar de estar cargados de años, y muchos hijos en el exilio así lo sienten. El regreso a Cuba está extremadamente cerca, porque dentro de Cuba, con hombres como tú, que han mantenido en alto la bandera de la libertad y la democracia para Cuba, va a ser una realidad que se conquistar de nuevo la patria para que pueda Cuba ingresar de nuevo en el consorcio de los países libres y democráticos del mundo. Yuri, lo que hemos estado y estamos y están ustedes trabajando intensamente dentro de Cuba para poder lograr, desde luego vamos a ver qué sucede con Luis Manuel, pero el diálogo nacional entre la Cuba del destierro y de la Cuba de la isla para poder crear las condiciones y refundar la nueva república para después del día D, ese día que tú dices que en cualquier momento puede suceder, pero bueno, vamos a ver qué pasa y que de verdad el pueblo de Cuba decida que sí, que la tiranía tiene que retirarse y tiene que dar paso a la libertad y la democracia. ¿Cómo ves la planificación y lo que ustedes también están trabajando, parte del compromiso democrático que lo hemos incorporado también a este evento tan importante que se ha dado en llamar dentro de la isla, este convivio nacional que vamos a tener, que es el diálogo nacional cubano entre los cubanos de la isla y los cubanos del destierro? Acuérdate que hace más de 6 años tu tío Vladimiro estuvo con nosotros en Puerto Rico y ahí empezó el primer encuentro nacional cubano con cubanos dentro de la isla que pudieron venir aquí. Algunos no los dejaron salir, otros vinieron. Y yo tuve la oportunidad de pasarme 3 días en Puerto Rico con Vladimiro, nuestro gran amigo. Y como es natural, pues ahora esto no va a ser más que una continuación de lo que comenzó y ahora pues con el nombre de Diálogo Nacional. ¿Cómo van las coordinaciones con San Isidro, que en definitiva son los autores de esta gran idea del gran diálogo nacional? ¿Cómo va eso?
Mira, la coordinación está progresando muy bien. De hecho, hubo algunas personas que malinterpretaron lo del diálogo, ¿no? Pero el diálogo no es con la dictadura, es con la sociedad civil, con las otras organizaciones, tanto dentro como fuera de Cuba, y es buscando la unión. De hecho, nosotros como Delibera también buscábamos eso porque nos acercamos y fuimos ahí a San Isidro, nos interesamos por ello. Incluso sufrimos detenciones y represión apoyando a San Isidro. Y verdaderamente, bueno, estamos trabajando, no te puedo poner nada ahora, o sea, adelantar nada, porque no puedo adelantarte, ¿no? Sino que verdaderamente estamos trabajando y a partir de la incorporación también de ellos ahora al proyecto nuestro de compromiso democrático, eso ha sido un gran avance y un gran apoyo de todas las organizaciones que estamos que somos firmantes de compromiso democrático.
Fíjate, yo creo, mi querido Yuri, sabemos tú y yo de que la seguridad del Estado escucha este programa. Nosotros sabemos que la seguridad del Estado escucha todos los programas de Radio Martí, pero este programa Voces que Inspiran, donde se han presentado más de 100 y pico de programas a través semanalmente de 7 a 8 de la noche, este programa Voces que Inspiran, donde los líderes opositores a la tiranía Castro comunista que de verdad desean y quieren una verdadera democracia para Cuba han tenido la oportunidad de comunicarse dentro de Cuba y con el destierro. Yo creo, Yuri, que la tiranía Castro comunista, a través de sus redes de informantes y a través de la seguridad del Estado, ellos saben que el día D llegará. Y ese día D llegará, pero no se sabe cuándo, pero sí va a llegar. Yo creo que no está muy lejos, pero sí llegará. Y ese día será cuando el pueblo de Cuba aparezca en las calles y la tiranía Castro comunista no puede hacer absolutamente nada contra ellos, porque cuando las grandes mayorías populares se levantan pacíficamente para pedir libertad y democracia, los tiranos tienen que marcharse. Así ha sucedido en otros muchos países y por ende no va a ser diferente lo que va a suceder en nuestra queridísima isla de Cuba, con esta tiranía tan sangrienta, tan, en fin, ¿qué podemos decir? Terrible, que ha padecido Cuba por ya más de 60 años. Después del día D, pues yo creo que esa gran idea que tienen ustedes, la gente pensante dentro de Cuba, porque ese gran diálogo nacional creará las condiciones para la refundación de la nueva república, donde será el país maravilloso que todos soñamos que regrese de nuevo, y será mucho mejor, porque los tiempos han avanzado, hay nuevas generaciones, hay nuevas tecnologías, hay nuevas comunicaciones, y estoy absolutamente seguro que será un renacer de algo que será maravilloso y que muchísimos pueblos del mundo, muchísimos países del mundo quedarán totalmente abochornados de haber colaborado con la tiranía Castro comunista cuando sepan la verdad de lo que aconteció en estos 60 años dentro de la isla. Ahora se están sabiendo cosas ahora con las comunicaciones, pues cualquiera, por suerte, para la libertad y la democracia para Cuba, pues inmediatamente ponen las redes sociales y sabemos qué está ocurriendo. Al principio de la revolución fue terriblemente diferente y los crímenes, los fusilamientos, las persecuciones, las confiscaciones, las cosas más horribles del mundo que podían suceder, sucedieron dentro de Cuba en aquella época. Fueron ríos de sangre. Lo repito constantemente porque está prohibido olvidar. No queremos venganza. No queremos ningún tipo de venganza. Las leyes se establecerán y serán las que determinarán quiénes tendrán que pagar o no por los crímenes que han cometido. Pero el pueblo de Cuba tiene derecho a reconquistar su libertad, su democracia y sobre todo que regrese, mi querido Yuri, esa confraternidad que ahora estamos propiciando que comience a suceder con el diálogo nacional. Yuri.
Y lo más importante de eso, y disculpa que te corte.
No.
Mira, lo más importante de eso es que está la voluntad de hermanos como tú, como todos los que están en el exilio, Eduardo, Cheri, Santiago, muchos hermanos que yo conozco que verdaderamente me han tratado muy bien y con mucho respeto, y que está en la voluntad esa de echar a su país para adelante, que vamos a ser una nación próspera, pacífica, como lo éramos antes del 59, señor, que éramos la tercera economía de Latinoamérica y que teníamos tantas ventajas que ya no las tenemos, imagínate. Con todo este descalabro, han acabado con la economía, con todo. Pero es que aparte de eso, se ve el miedo, se palpa el miedo que tiene la dictadura. Nosotros lo podemos ver. Date cuenta que toda esta represión desmedida, ese que nos cortan los teléfonos, nos cortan las comunicaciones, la internet, todo eso. Eso es miedo, eso no es otra cosa. Ellos mismos se tambalean, ellos mismos se han sumido en una, para poder sobrevivir tienen que volverse corruptos, tanto las instalaciones de la vivienda, a todos los niveles, son corruptos. Los policías cada vez son más corruptos, tienen que vivir de la gente de la cola para que le dé las cosas y todo eso. Señor, ¿hasta cuándo va a llegar la degradación de las personas en este país? ¿Hasta dónde nos van a llevar? Y ya eso no aguanta más. Diego, pero te digo, lo más importante es que tenemos hermanos como ustedes ahí en Estados Unidos y gracias a ustedes hemos nosotros podido sobrevivir y aguantar esto.
Déjame.
Eso yo siempre lo voy a decir y siempre voy a estar eternamente agradecido de todos ustedes que están allí. Gracias a ustedes.
No, perdóname, somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos de ustedes, de las generaciones que nacieron dentro de la tiranía castrocomunista y tienen el valor, como lo tienes tú y otros miles de cubanos dentro de Cuba, para levantar la voz y sufrir lo que
sí, están Diego, sufriendo ustedes. Sí, Diego, no, yo te digo a ti, yo voy hasta el final, yo se lo he dicho a ellos, a mí me han hecho 3 intentos de asesinato, me han hecho... un auspiciamiento simulado, me han tirado carro arriba, me han puesto inyecciones que he convulsionado, mi hermano, y sigo aquí. He estado en Estados Unidos 5 veces y he regresado. Me han dejado sin casa, me han dejado en la calle, no tengo trabajo, no tengo esto, pero gracias a ustedes, que ustedes han sabido darme el apoyo, tanto moral como de otro tipo, porque si no, imagínate, no sé, pero con todo eso, el apoyo de ese moral que tenemos ustedes, de saber que esa gente se sacrificaron, mucha gente vieron cómo los fusilaron a sus hermanos y que los metieron presos, les hicieron, los metieron desde Matanzas en una de esos cerrados, en un camión cerrado hasta La Habana, y que la ahogaron casi ahí, resistieron. Señor, ¿por qué no puedo resistir yo?
Déjame decirte que yo he tenido la oportunidad de explicarle al queridísimo pueblo de Cuba el desembarco que hicieron los patriotas cubanos el 17 de abril, la Brigada 2506, en Cuba, fue precisamente una juventud, muchachos, algunos hasta de 16 años que fueron en la invasión, 17, 18, 20 años. Era una juventud llena de patriotismo y totalmente lista para evitar que se le pusiera el yugo castrocomunista a Cuba, fíjate, y en 1961, el 17 de abril, cuando desembarcaron, yo estaba dentro de Cuba, cuando desembarcaron, pues todavía el pueblo de Cuba no entendía, porque todavía Fidel Castro, con su manera de hablar y su manera de convencer el pueblo, pues, en fin, aquello fue todo una confusión. Desgraciadamente, pues, aquello no tuvo éxito, pero muchos se fueron a las montañas, en el Escambray, en fin, pero lo que se trató, y eso siempre lo he dicho, fue de evitar, y ahora hemos seguido la lucha en el exilio para tratar de evitar y que regrese de nuevo la libertad y la democracia, para que las nuevas generaciones, los hijos de los hijos de las generaciones de ahora, esta cuarta generación que a mí me da por llamar la generación de San Isidro, tú te das cuenta que han tenido esa luz para poder crear ese movimiento también y despertar al pueblo de Cuba de que tiene derecho a conquistar sus derechos. Y todos ustedes que a través de tantos años dentro de la isla se han jugado la vida, han sufrido, han sido maltratados, han sido perseguidos. O sea, sé que en una forma, ustedes, los cubanos dentro de la isla, y nosotros los cubanos del destierro, cada uno en su dimensión, pues han aportado lo que han podido a la causa de la democracia y la libertad. Pero creo, mi querido Yuri, que este encuentro, este diálogo nacional va a ser formidable. Sé que tú estás muy activo trabajando con las otras organizaciones que también fueron signatarios del compromiso democrático. Yo creo que ahora lo prioritario es salvar la vida de Luis Manuel Otero Alcántara, de encaminar las cosas como hay que encaminarlas, porque yo creo que vale la pena. Yo creo que Cuba se lo merece todo. Y Cuba, como dice la canción de Marisela, Cuba está alumbrando libertad. Yo creo que sí, yo creo que Cuba está en unos momentos formidables y hay un fermento de patriotismo dentro de la isla donde ya las nuevas generaciones, y ya vamos por la cuarta generación, ya va para la quinta generación, que cada 15 años es una generación, que vamos para la quinta generación, pero bueno, esta cuarta generación yo llamo que es la generación de San Isidro, y otras anteriores también, porque hay muchos muy en el movimiento de San Isidro, todos ustedes son de la tercera generación, de la segunda, de la primera, en fin. Yo creo que todos los opositores dentro de Cuba, y sobre todo el pueblo cubano, esas grandes mayorías populares dentro de Cuba, a mí me parece, y quisiera escuchar tu opinión, yo creo que las grandes mayorías populares dentro de Cuba están conscientes de que Cuba necesita el cambio de sistema.
Así mismo es, hermano mío. Hoy, yo que estoy en la calle y puedo ver la gente, escuchar las opiniones de la gente, y cada vez que llega una cola me pongo y hablo y le digo a la gente, mira, en vez de estar fajado aquí en una cola, lo que tienen que hacer es ir, vamos a ponernos de acuerdo, irnos para la plaza y caerle con carteles y abajo la dictadura y dame comida y exigir los derechos que tenemos nosotros como personas, como seres humanos. Y la gente siempre me asienta muy bien con la cabeza, inclusive hasta a los policías a veces se hacen los locos, ¿no? Como diciendo, no quiero meterme en este problema porque ese se ve que es político, no es un colegio, ni nada de eso. Y y siempre estoy en cualquier lado hablando y llevando ese mensaje. Mi enemigo no es el cubano, mi enemigo es la dictadura. Y así, incluso el otro día yo estaba haciéndole, y te voy a hacer esta anécdota, yo me acuerdo que era un niño.
Bueno, y yo estás haciendo al pueblo de Cuba, no a mí, porque el pueblo de Cuba es el que te está escuchando.
Sí, yo sé. Yo era un niño y fui con mi abuelo. ¿Te acuerdas cuando Osvaldo Picó Torrado, que era el Rome, que fue sí, el presidente? Yo estaba acá.
Claro. ¿Eh? Sí, claro.
Bueno, el día antes que se mató Picó, yo fui con mi abuelo a casa de Picó. Yo me acuerdo que era un muchacho. Y Otico salió conmigo para el patio y nos pusimos a jugar pelota, nos tiramos unas cuantas pelotas con un guante, qué sé yo, y entonces después ellos se fueron a hablar y yo los veía por el cristal y Pepilla, su mujer, lloraba. Y él estaba hablando con mi abuelo muy enfadado, muy acalorado, y mi abuelo tratando de decirle, oye, mira, mi hermano, yo también estoy en lo mismo, pero tenemos que, ya tú sabes, tratar de hacer porque hay cosas que ya se sabrán en su momento, ¿no? Y al otro día, y yo le dije, abuelo, yo creo que ese hombre se va a matar. Y me dijo, cállate. Y al otro día se dio la triste noticia de que, bueno, de Tico se había suicidado. Pero el problema era grande con Fidel Castro.
Ahora
Fidel
siempre Castro, hubo la duda despota. Si se suicidó los...
Fue un déspota, un asesino. No creía en nadie, sino creía ni en su propia madre. Imagínate tú. Y entonces, cuando la gente ve eso, entonces yo le hacía el cuento a esa gente en la cola y la gente dijeron, ah, pero esa historia yo no me la sabía así como tú me la estás haciendo. Le digo, sí, papi, sí. Mira, pues yo soy fulano de tal, nieto de la Roca Calderilla. Yo te estoy diciendo a ti como lo vi yo, no como nadie me lo contó. Y ya la gente va creando conciencia. La gente en otros momentos te decía, pues, porque eran demasiado fanáticos, pero nada, y tú estás hablando ahora y te estás protestando y estás criticando una cosa porque esto que hasta cuándo este gobierno y tú los militares te hacen así, te dicen oye voy echando y te dan la vuelta y se van y no se quieren meter en ese tipo de problemas. Ahí es donde tú te das cuenta de que ya esto está en el piso y esto se acabó. Ya lo que estamos es en el trámite, en el papeleo, porque ya esto no da más, amigo mío. Lo que tenemos que acabar ya de nosotros, de la oposición, acabar de salir a la calle y sacarlos ya, porque ya ellos, con ellos no hay diálogo. Y una muestra de eso fue el Congreso de este partido, como te lo estoy diciendo, un nepotismo total y completo.
Yo creo, y no sé si tú, bueno, estoy seguro que tú compartes mi opinión porque nos ha ayudado mucho a los que todavía dentro de Cuba pensaban que en el Congreso del partido pues iban a haber cambios. Ya se habrán dado cuenta de que no hay ningún tipo de cambio. O sea, sé que la cosa es peor todavía porque ellos se han atrincherado y quieren seguir manteniendo esa tiranía castrocomunista y que le siga siendo prohibido prosperar al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba es prohibido prosperar, solamente prosperan ellos y todo lo que le sobra a ellos es lo que le falta al pueblo de Cuba, todo, absolutamente todo, y entonces
no,
por un
y
grupo
que,
muy pequeño, pero es una mafia.
No, es una mafia, todo el mundo sabe cuáles fueron los vínculos que ellos tenían con el narcotráfico, con Pablo Escobar, las cuentas secretas en Islas del Caribe, en Panamá. Señor, si el otro día acaba de coger Díaz-Canel, ¿y de dónde sacó la hija Díaz-Canel que vive en Panamá, la mayor? $2 millones. ¿De dónde salió? ¿De dónde el nieto Guillermo García sacó, que trabaja con los, con el jeque árabe ese, de los caballos pura sangre, si tiene un apartamento en París de 10 o 11 millones de dólares y un Ferrari que cuesta como 3 o 4 o 5 millones. Yo no quiero, hay gente que yo quisiera hacer, no sé, llegar por lo menos ahí, tener la libertad de yo con mis esfuerzos, con mi trabajo, poder tener una vida digna. Eso es lo que tiene cada ser humano.
Yuri, ha sido extremadamente importante y creo que vamos a tener que repetir otros programas contigo porque tú comunicas en una forma muy diáfana, muy valiente y como que nada más que hablamos las verdades, pues el pueblo de Cuba dentro de la isla estoy seguro que te ha escuchado con mucho interés. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero ha sido un placer, mi querido Yuri. Tenemos que seguir trabajando dentro y fuera de la isla para que conjuntamente la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla consigamos de una vez por todas el cambio de sistema dentro de Cuba y que pacíficamente podamos refundar la nueva república con todos y para el bien de todos, como dijo nuestro apóstol José Martí. Yuri, muchísimas gracias y seguiremos en contacto como siempre y eres muy valiente. Cuídate, que Dios te proteja. Queridísimo pueblo de Cuba, volveremos la próxima semana. en Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Hasta la próxima semana. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard. Save your tears. Guarda tus lágrimas. Del canadiense The Weeknd. Rapstar, estrella de rap, de Torres Tremonti Bartlett, conocido artísticamente como Polo G, debuta en el primer lugar de la lista R&B Hip Hop. Lo último de Taylor Swift es la canción del género country con mayor streaming o la más transmitida del momento. Se titula Mr. Perfectly Fine, Señor Perfectamente Bien. God Almighty, Dios Bueno y Todopoderoso, del vocalista Crowder, asciende al número uno de la categoría de música cristiana de Billboard. Coloca en el primer lugar de la cartelera Mainstream Rock, And So It Went, y Así Pasó, de la banda neoyorquina The Pretty Reckless, acompañada por el guitarrista Tom Morello.
With all these eyes upon us, but no one seems to see that you and me are just the same as God meant it to be, but you're much too close to me.
Antes que salga el sol, de Prince Royce y la dominicana Nati Natasha, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Pop.
Como en viejos tiempos te digo, no.
no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cositas de esas que te gustan. A ti contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dure una semana. Mami, esto es pa' hoy, que yo no sé mañana.
Antes que salga el sol por la mañana.
El dueto de Alejandro Fernández y Cristian Nodal, titulado Duele, sube a la cima de la categoría regional mexicana.
Que tú con la misma persona me pasas al frente. Y lo odio porque en mi lugar él se supo permitir. Y me duele verte tan feliz, aunque te lo mereces.
Y cerramos con la canción latina más difundida del momento por la radio estadounidense, según Billboard. La noche de anoche, de Bad Bunny y Rosalía.
Porque la noche de anoche fue algo que no puedo explicar. Espera, 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 sin parar. Tú siempre sin mí, siempre sin mí.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Mets versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335,
los 7,345 y en los 7,365 kilohertz.